Lucas 24, 6, 7 y 8, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Vamos a inclinar nuestro rostro y a pedir la dirección de nuestro Señor. Bendito Padre de gracia, delante de ti, Señor, nos postramos para pedir, Señor, primeramente perdón por nuestro pecado. Delante de ti y solo contra ti, Señor, hemos pecado y venimos, Señor, con un corazón contrito, humillado, pero también arrepentido, para alcanzar gracia y misericordia delante de tu trono. Ciertamente somos imperfectos, somos seres muy imperfectos, Señor, que constantemente ofendemos tu nombre. Pero rogamos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia en Cristo, para que a través también de tu palabra, Señor, tú nos limpies, nos santifiques, nos hagas más santos cada día, merecedores de la salvación que nos has dado a través de nuestro Salvador, tu Hijo, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Guíanos a través de tu palabra, enséñanos a través de este pasaje en Lucas, Señor, acerca de la importancia de tu resurrección. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Qué es el Evangelio? Conocemos el Evangelio, hemos escuchado del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, son las buenas noticias sobre su vida, su muerte, pero también sobre su resurrección. El Evangelio promete que si creemos en Jesús, asegura que si creemos en Jesús, todos nuestros pecados, todos, absolutamente todos nuestros pecados serán perdonados. Pero también promete el Evangelio que una vez que nuestros pecados sean perdonados, viviremos con Dios para siempre, disfrutando de una vida eterna. Se centra el Evangelio en la persona y en la obra de Jesucristo, en nadie más. El único que puede salvar, el único mediador en este mundo entre Dios y los hombres es su Hijo. Eso es el Evangelio. Lo vemos muy claramente en el Evangelio de Lucas, el cual trata sobre Jesús de principio a fin. El Evangelio de Lucas afirma claramente que Lucas escribió este Evangelio para que sepamos, dice Lucas 1:4, para que sepamos la verdad precisa, y esa palabra es importante, la verdad precisa. Una verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. ¿Y qué es lo que nos ha sido enseñado? ¿Sobre qué se nos ha enseñado? ¿Sobre qué tratan esas enseñanzas? Definitivamente que esas enseñanzas y esas cosas que se han enseñado son acerca de Jesús, acerca de su vida, de su ministerio, de su crucifixión, de su muerte, de su sepultura y también de su resurrección. Nos habla de las circunstancias milagrosas del nacimiento de Jesucristo. Un nacimiento que fue dado y concebido por el Espíritu Santo y nacido de una virgen, la Virgen María. El Evangelio de Lucas nos muestra su obra salvadora como el divino Hijo de Dios. El Evangelio de Lucas nos relata los principales eventos de su ministerio terrenal. Nos permite escuchar a Jesús predicar el reino de Dios y por supuesto también lo vemos realizar muchos milagros de curación y de liberación. Así que Jesús es el centro de todo lo que sucede en el Evangelio de Lucas. Jesús es el centro del Evangelio. Jesús debe ser el centro de nuestra vida también. En Lucas Jesús llama discípulos, en Lucas Jesús enseña parábolas, reprende a los líderes religiosos, calma las tempestades, expulsa demonios, también cura enfermedades, alimenta a multitudes y en la última semana de su vida Jesús es traicionado. Jesús es arrestado, Jesús es juzgado, condenado y crucificado. Así su presencia viva domina cada página del Evangelio de Lucas. Y cuando llegamos al capítulo 24, que es donde nos situamos hoy, vemos que es el tercer día desde que fue crucificado, desde que fue muerto y puesto en la tumba. En el capítulo 24 de Lucas, es el día que dijo que resucitaría de entre los muertos. Aquí Cristo ha resucitado. Sin embargo, es curioso ver que en los primeros versículos de este capítulo 24 de Lucas no se encuentra en ninguna parte corporalmente nuestro Jesús. No aparece corporalmente. ¿Por qué? Esta es una diferencia con los otros evangelios sinópticos. En los otros evangelios encontramos después de que resucita inmediatamente a Jesús. Se presenta a los discípulos, se presenta a las mujeres. Pero en esta escena de Lucas no. En estos primeros 12 versículos no aparece Jesús corporalmente. El primer día de la semana, en este sentido nos ubicamos en este día. El primer día de la semana, dice Lucas 24:1. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. El primer día de la semana, este primer día de la semana claramente es domingo. Un día que vendría a ser el primer día del Señor para el pueblo de Dios después de la resurrección. De ahí que nosotros hoy, en nuestro tiempo, alabemos y glorifiquemos y busquemos al Señor los días domingos. El primer día de la semana, al rayar el alba, dice el texto. Esta expresión, al rayar el alba, es importante y es sorprendente porque nos está indicando cuán ansiosas estaban estas mujeres de ir y terminar la tarea que se les había encomendado. En la providencia y en la soberanía de Dios no había habido tiempo para completar el proceso de sepultura, el proceso del entierro, el día en que Jesús fue crucificado. Así estaba determinado por Dios. En su soberanía, Él lo había planeado así. Pero cuando llegó el momento, salieron de casa estas mujeres lo antes posible, al rayar el alba, justo al amanecer. Tenían urgencia de acabar la tarea incompleta que no habían podido hacer por las prisas. Las mujeres, este pequeño grupo de mujeres, fueron las últimas en abandonar la cruz. En el capítulo anterior, en el capítulo 23, vemos a estas mismas mujeres al último de la crucifixión. Fueron las últimas en ver a Jesús, pero también fueron las primeras en llegar a la tumba vacía. Al final del capítulo 23, habían visto a José de Arimatea quitar el cuerpo sin vida de Jesús de la cruz y luego ponerlo en una tumba que no había sido usada. Así estaba profetizado también, que él iba a ser puesto en una tumba que no había sido utilizada. Se fueron rápidamente a casa para preparar las especias necesarias para un entierro completo y adecuado. Descansaron el día de reposo, el sábado, pero vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas necesarias que habían preparado. Fueron las últimas, pero al mismo tiempo las primeras. En Lucas 24:2 se nos dice, encontraron, que la piedra había sido removida del sepulcro. Milagrosamente, hoy sabemos y entendemos que fueron movidas por los ángeles, por Dios mismo. La piedra había sido retirada de la tumba. Ellas vieron cuando esa piedra cerró la tumba. Pero cuando regresaron a buscar al Señor, Él ya no estaba. Cuando entraron, dice el versículo 3, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Esperaban encontrar el cadáver de Jesús. Esperaban verlo ahí, muerto. De alguna u otra manera asumieron que la muerte era el final de su existencia terrenal, de la existencia terrenal de Jesús. No habían venido a alabar a su Señor. Habían venido a terminar de enterrarlo. Habían venido a embalsamarlo. Estas eran las primeras indicaciones de la resurrección. Jesús había resucitado de entre los muertos, pero no lo vemos en escena. No está ahí. Y es curioso ver que Lucas le llama Señor Jesús. Este es uno de los títulos específicos del Cristo resucitado. Una vez que resucita, es llamado Señor. Es por su resurrección que Jesús es declarado como el Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia, el Señor de los salvos, aquel a quien buscan los verdaderos adoradores. Hechos, en el capítulo 2, versículo 36, se nos dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y lo ha hecho Señor sobre todo, lo ha puesto sobre todo, le ha dado dominio sobre todo, le ha dado soberanía sobre todo, porque Él ha resucitado. Lucas aún no nos ha mostrado que Jesús está vivo. En la narrativa de Lucas, Jesús todavía no aparece al inicio del capítulo 24. Sin embargo, ya está expresando el gozo de la resurrección al llamarle Señor. Ya le está reconociendo como Rey de Reyes y Señor de Señores. No puede evitar confesar que Jesús es el Señor. Así como nosotros tampoco debiéramos evitar confesar que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Lucas 24:4 nos dice que aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas perplejas por esto, imagínense lo sorprendidas que estaban, lo confundidas que estaban por haber estado ahí viendo a Jesús siendo crucificado, por haberlo visto cómo fue bajado de la cruz, cómo fue llevado a la tumba, cómo fue puesto, cómo se cerró esa piedra en la tumba y de pronto regresar al tercer día y no encontrarlo. Por supuesto que estaban perplejas, confundidas. Aparte de su dolor, aparte de su sufrimiento, aparte de las lágrimas, aparte de la depresión, aparte de estar exhaustas, aparte de su luto, sin ninguna esperanza, van a una tumba a descubrir que el cuerpo había desaparecido. No lo encuentran. Solo pudo esta situación agregarle angustia a su alma, a su cuerpo, a su tristeza. Fue la conmoción más grande de sus vidas, seguramente. ¿Dónde estaba su Salvador? ¿Dónde estaba su Mesías? El Jesús que fue crucificado, que fue muerto, que fue enterrado, ahora había desaparecido. Seguramente se preguntaron, ¿dónde está el cuerpo que habían visto? ¿Dónde estaba el cuerpo que habían visto? ¿Dónde estaba el cuerpo de su Señor? Y de pronto se pusieron junto a ellas dos varones. Estos eran mensajeros santos de Dios, trayéndoles un mensaje, pero también trayéndoles palabras de confrontación. También les traen palabras que les permiten abrir sus ojos. Estos dos varones se muestran con vestiduras resplandecientes. Generalmente se presentan así los mensajeros de Dios, radiantes en esplendor, con túnicas blancas y brillantes, ropa deslumbrante. Estos eran mensajeros del Señor, y estando ellas aterrorizadas, dice el verso 5, estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan al que vive? Él ya no está muerto. Él no está muerto. Estaban aterradas. estaban aterrorizadas. Era un tumulto de emociones en su ser que no les permitía ver una realidad que Jesús ya les había dado y ya les había profetizado. La única reacción que tuvieron fue inclinar sus rostros a tierra. Una reacción natural que cualquiera de nosotros seguramente tendría al ver a uno de estos mensajeros de Dios. Es comprensible que estuvieran asombradas y mostraran ese anhelo de adorar a estos ángeles. Ellos les preguntaron, ¿por qué buscáis o por qué buscan entre los muertos al que vive? Esta es una leve reprimenda, una pequeña llamada de atención. La pregunta fue una manera amable de los ángeles de decir que las mujeres estaban en un error. Estaban en un error, no tenían por qué ir a buscarle. Estas mujeres asumieron que Jesús estaba muerto, por eso estaban en la tumba tan temprano en la mañana, al rayar el alba, llevando los aceites, llevando las especias para su embalsamiento. Creían que Jesús todavía estaba en la tumba y por lo tanto esperaban encontrarlo entre los muertos y tenían que ser reprendidas, tenían que abrir los ojos. Y los ángeles les dicen, ¿por qué buscan al que entre los muertos, al que vive? No tienen por qué buscarlo. Los ángeles les dicen, no está aquí, sino que ha resucitado. Y enseguida les dicen, acuérdense, pongan atención. Esto ya se los había dicho nuestro Señor Jesús. Ya se los había dicho el Señor de señores, el Rey de reyes. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea. No está aquí, Jesús ya no estaba muerto. Estaba vivo, no tenía sentido buscar a alguien donde no iba a ser encontrado. Era el lugar equivocado para buscarlo. Cuando decimos que Jesús resucitó de entre los muertos, no nos estamos refiriendo simplemente a que Jesús resucitó físicamente con límites humanos, como sí lo hizo, por ejemplo, Lázaro. Resucitó, fue resucitado por nuestro Señor, pero volvió a morir. Volvió a tener los límites humanos que cualquiera de nosotros tenemos. Volvió a tener sus días contados y murió. Pero con nuestro Señor Jesús no fue así. No es simplemente que está vivo en nuestras mentes. No es simplemente que Jesús está vivo en nuestros corazones o en nuestros recuerdos. No, Jesús está vivo corporalmente, físicamente. Fue una resurrección física al esplendor inmortal de un cuerpo que nunca podría y nunca podrá morir de nuevo. Esta es la resurrección de nuestro Señor. Resucitó con un cuerpo, con un esplendor inmortal y no volverá a morir. ¿Cómo podrían las mujeres saber que esto era cierto? Jesús todavía estaba desaparecido, aún no lo veían. ¿Cómo podrían estas mujeres confirmar y creer en la resurrección si no habían visto a Jesús con sus propios ojos? Si la resurrección es cierta, ¿cómo podemos estar seguros de que Jesús realmente resucitó de entre los muertos? ¿Podríamos buscar pruebas científicas? Sí. ¿Podríamos buscar respuestas apologéticas? También. ¿Podríamos hacer una investigación arqueológica? Tal vez. Pero los ángeles simplemente les dijeron a estas mujeres, y a nosotros también nos lo dicen, acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea. Solamente recuerden cómo les habló cuando aún estaba en Galilea. Entonces, debemos creer en la resurrección sobre la base de lo que Jesús mismo dijo. Creemos en la resurrección porque Jesús dijo que Él resucitaría, simplemente por eso. Cuando nosotros somos capaces de creer en sus palabras, en su evangelio, cuando somos capaces de poner nuestra fe en Él y creer a cada una de sus palabras, entonces estamos confirmando su resurrección y no necesitamos buscar respuestas en ningún otro lado. Porque Jesús dijo que resucitaría y eso debe ser suficiente para la iglesia. Si Jesús lo dijo, es verdad. Los ángeles les dijeron a las mujeres que recordaran la profecía que Jesús hizo sobre su muerte y sepultura y su resurrección. Citaron a Jesús. En Lucas 24:7 dice, diciendo, están hablando los ángeles, diciendo que el Hijo del Hombre está, sí, están hablando los ángeles, citando a Jesús, y dicen a las mujeres, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Inmediatamente, después de que Pedro confiesa que era el Cristo de Dios, Jesús le dijo en Lucas 9:22, ahí encontramos la profecía. Jesús está hablando en Lucas 9:22 y dice, le dice a Pedro, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, ser rechazado por los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto. ¿Y resucitar cuándo? Al tercer día. Esta es una profecía dada por el mismo Jesús. Ya lo habían escuchado, ya lo había enseñado. Lo debieron de haber tenido en mente. Las mujeres debían haberlo recordado. Él ya lo había dicho. Ya se los había profetizado. Todo sucedió tal como lo dijo. Las palabras de sus profecías se hicieron realidad. Fue crucificado, fue muerto, fue enterrado y también había resucitado. Debía ser eso suficiente para las mujeres que fueron a buscarlo a la tumba. Debían recordar esto. Entonces, en Lucas 24:8 se nos dice, ellas se acordaron de sus palabras. Hasta cierto punto, en medio de la confusión, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del llanto, en medio del luto, pudieron haberlo olvidado. Por ello necesitaron la ayuda de estos mensajeros del Señor. Se acordaron de sus palabras. Al ver la tumba vacía, debían haber sabido que Jesús estaba vivo. La razón por la que estaban perplejas era porque aún no creían lo que Jesús había dicho. Hasta cierto punto, o no le habían puesto atención. Y esto suele suceder muy a menudo. Hoy en nuestro presente, hoy en nuestro tiempo, a menos y hasta que creamos en la palabra de Dios, la vida es y será muchas veces muy confusa para nosotros. Tenemos la palabra verdadera de Dios, tenemos las palabras de Dios, pero muchas veces no las recordamos. Muchas veces no las creemos, que es peor. A pesar de que tenemos las palabras dadas por Dios y su revelación en 66 libros, muchas veces no las creemos. Pero cuando las creemos, cuando nos sometemos a esas palabras, entonces todo empieza a tomar sentido, todo empieza a encajar. Y esto explica por qué Jesús falta en este pasaje. ¿Por qué Jesús no está presente en este pasaje de Lucas 24, en los primeros versículos? ¿Por qué está ausente? Se está refiriendo a su resurrección el pasaje, pero no está él. Las mujeres aún no lo han visto. El Cristo resucitado no hace una aparición física, no hace una aparición personal hasta más adelante en el capítulo. Los otros evangelios muestran a Jesús apareciendo ante María Magdalena y otros en el jardín, pero aquí no. Lucas primero entonces nos muestra la tumba vacía y solo más tarde nos muestra al Cristo resucitado. Y lo hace con un propósito, para repetir, para enfatizar la profecía del evangelio de que Jesús resucitaría de entre los muertos al tercer día. Y esto lo debemos tener también nosotros en mente siempre. Jesús dijo que resucitaría y se ha cumplido la profecía. Así como Él dijo que regresaría, una profecía que está por cumplirse. Nuestra fe debe estar puesta en sus palabras. Dice Lucas 24:8, ellas se acordaron ¿de qué? De sus palabras. Usted debe tener en su mente las palabras de Dios. Debe tener en su mente las palabras de Cristo. Debe tener en su mente, en su corazón, las promesas de Cristo. Si Él lo dijo, se cumplirá. En ningún momento de su vida guarde en su corazón o en sus palabras las palabras del Pastor Sam. No valen nada las palabras del Pastor Sam. Guarde en su mente y en su corazón las palabras de Cristo. Porque Él es quien le da las promesas y Él es quien va a cumplir sus promesas en usted. Si Él dijo que resucitaría, lo cumplió. Si Él dijo que regresaría, regresará. Él lo va a cumplir. Aunque Jesús no esté en este pasaje, su palabra ciertamente lo está. Su promesa ciertamente está. Su profecía está. Lo sabemos con certeza al creer la promesa del Evangelio de que Jesús murió y resucitó. Hoy aún no hemos visto en nuestro tiempo a Jesús en su cuerpo de resurrección. Nadie de nosotros tuvo el privilegio y la bendición de ver a Jesús en su cuerpo, en este mundo. Como tampoco lo vieron las mujeres cuando entraron a la tumba vacía, pero ciertamente hemos escuchado la palabra del Evangelio. Ciertamente hemos escuchado la palabra de Dios, la cual debería ser suficiente para nosotros. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la creemos, entonces no necesitamos más pruebas. No necesitamos buscar en otros lugares. No necesitamos hacer investigación. Necesitamos creer lo que Jesús ya dijo. Eso es suficiente para la iglesia. Eso es suficiente. Jesús fue crucificado para expiar nuestros pecados y resucitar para darnos vida eterna. Si nosotros creemos esto, es suficiente para alcanzar salvación. Es suficiente. Dios perdonará nuestros pecados, levantará nuestro cuerpo de la tumba y nos dará un gozo eterno. Así es que lo que estamos viendo aquí, cuando se nos dice que ellas, estas mujeres, se acordaron de sus palabras, estamos viendo cómo estas mujeres respondieron con fe. Cómo estas mujeres respondieron con fe. Una respuesta que nosotros también debiéramos experimentar. Con el solo hecho de escuchar las palabras de Dios, las palabras de Cristo. Estas mujeres piadosas habían seguido a Jesús casi desde el principio, lo habían apoyado durante todo su ministerio, habían escuchado sus enseñanzas. Tan pronto como recordaron sus palabras, entendieron por qué la tumba estaba vacía. Entendieron por qué no le habían visto en la tumba. Jesús no estaba entre los muertos. Jesús ya estaba entre los vivos. Jesús sigue entre los vivos. Había resucitado y esta fue la mejor de todas las noticias. Su esperanza estaba cumplida. Significaba que volverían a ver a su Jesús, que volverían a ver a su Cristo, que volverían a ver a su Salvador. Significaba que Dios había ganado la victoria total sobre el pecado y la muerte. Significaba que cuando murieran, volverían a vivir con Dios. Todo eso vino a su mente. Y entonces, anunciaron todas estas cosas. Entonces, se anunciaron todas estas palabras. Lucas 24:9 nos dice, y regresando del sepulcro. No se proyectó, ¿verdad? Ahí está. Lucas 24:9 nos dice, y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Esa noticia era demasiado buena para guardarla para ellas solamente. Inmediatamente fueron y testificaron lo que habían visto, lo que habían oído de parte de los mensajeros de Dios. Con este ejemplo, estamos llamados entonces a ser predicadores de la resurrección. Estamos llamados a compartir esta verdad de la resurrección de Cristo. Otra palabra para esto es evangelismo. Estamos llamados como iglesia a evangelizar y compartir el mensaje de Cristo. No buscamos obligar, por supuesto, a nadie a hacerse cristiano. Jamás tenga eso en su mente y en su corazón. Obligar a alguien a hacerse cristiano, a convertirse, a creer, no es así la cosa. Va a haber resistencia, sí. Va a haber oposición también. No buscamos obligar a nadie a hacerse cristiano por la fuerza, pero sí buscamos anunciar el mensaje salvador de que Jesús murió y resucitó. La gente tiene que saber que simplemente creyendo en Él, cualquiera puede tener vida eterna. Simplemente creyendo en Él, poniendo nuestra fe en Él como seres humanos. Es solo por las palabras del Evangelio que alguien puede llegar a tener fe y salvación en Jesucristo. Debemos seguir este ejemplo de las mujeres en la tumba vacía. Nosotros conocemos esta verdad. La verdad precisa, dice Lucas, ¿verdad? Una verdad precisa. Nuestra tarea con esa verdad precisa es ir y propagarla. Ir y anunciarla. Lucas 24:10 nos dice, eran María y Magdalena, aquellas mujeres. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres que ellas decían, con ellas decían, perdón, estas cosas, ¿a quiénes? A los apóstoles. Sin embargo, las palabras que ellos escucharon no las creyeron. Y esto lo vemos en el siguiente versículo. Las mujeres fueron y les hablaron, les comunicaron lo que habían oído. Y eran los apóstoles. ¿Notan eso? Eran los apóstoles. Lucas 24:11 nos dice, a ellos estas palabras, ¿cómo les parecieron? Como disparates. Y no las creyeron. Qué difícil debió haber sido. Al principio los apóstoles no creyeron ni una sola palabra. Al principio los apóstoles, los mismos apóstoles, no respondieron con fe, sino con incredulidad. Debieron haber recordado las palabras de Jesús. Así como las mujeres debieron de haberlas también recordado. Lo que dijeron las mujeres sobre la tumba vacía y sobre Jesús resucitado de entre los muertos sonó como una tontería. Es una palabra tal vez un poco fuerte, pero el original está indicando eso, que así lo vieron, como palabras tontas. De hecho, la palabra griega para disparates aquí es liros y alude a una charla entre personas que deliran. Las tomaron así como de a locas, ¿eh? Están delirando estas mujeres. Ese fue el pensamiento de los apóstoles. Por eso no les creyeron. Los discípulos pensaban que las mujeres estaban locas, que sus emociones por la muerte de Jesús habían dominado su razón, que no sabían lo que estaban imaginando. Así como a veces cuando perdemos a algún familiar y de pronto oímos algún ruido o oímos incluso a cierta persona hablar y decimos, ¿es él o es ella? No les creyeron, simplemente no creían que Jesús había resucitado de la muerte. Lo mismo, iglesia, sigue sucediendo hoy. Mucha gente piensa que la Biblia es un cuento de hadas. Mucha gente sigue pensando que la Biblia es un cuento de hadas. No creen que Jesús fue crucificado para pagar la culpa de nuestros pecados. Y ciertamente no creen que haya vuelto a la vida. Son como las personas que Jesús describe en la historia del hombre rico y Lázaro, que ni siquiera creerían en Dios si vieran a alguien resucitar de entre los muertos. Esa es la incredulidad que se está mostrando aquí. Qué alentador es ver que los discípulos de Jesús eran igual de escépticos que muchos hoy en día. Aún los discípulos, aún los apóstoles, experimentaron ese escepticismo que tal vez nosotros en algún momento lo experimentamos. Pero más tarde llegaron a dar un fuerte testimonio de fe en Jesucristo. Aquí no creyeron, pero más adelante en la historia fueron utilizados por el Señor para llevar el evangelio de la verdad y de la resurrección de Cristo a todas las naciones. Pedro, sin embargo, hizo algo en el versículo 12. Corrió al sepulcro. Corrió al sepulcro. Lucas 24, 12 nos dice, pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro. Vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa. ¿Cómo? Maravillado de lo que había acontecido. Casi, casi Pedro dijo, hasta no ver, no creer, ¿verdad? ¡Pum! Salió disparado, ya me lo imagino. Esto era característico de Pedro. Esto era la personalidad de Pedro. Correr por delante era típico en Pedro. Siempre se adelantaba Pedro, para todo. Lo puede ver en los diversos pasajes que se nos habla de Pedro, así era él. Arrebatado, Pedrito. ¡Fum! Salió disparado. Era un hombre arrebatado. A veces decía cosas y hacía cosas de manera impulsiva. Pero correr hacia la tumba era lo correcto. Correr hacia la tumba, iglesia, debe ser tu actitud hoy. Debe ser tu actuar hoy. Corre hacia la tumba. Confirma que Jesús ya no está ahí. Y si no está ahí, es porque está vivo. Cuando escuchó Pedro las palabras de estas mujeres, las primeras noticias de la resurrección, quiso investigar por sí mismo. ¿Era realmente cierto? ¿Las mujeres estaban realmente diciéndole la verdad? ¿Jesús resucitó de los muertos? ¿Existe una sólida esperanza de una resurrección corporal para todos los que creen en Él? Lamentablemente, algunas personas se niegan a tomarse la molestia de correr a la tumba y confirmar por ellos mismos que Jesús ya no está ahí, que Jesús está vivo. Iglesia, hoy corre hacia la tumba. Compórtate como Pedro. Aunque te veas arrebatado, corre a la tumba. Busca a Jesús y confirma la verdad que Él dijo. El Hijo del Hombre debía ser entregado. Debía morir. Debía ser sepultado. Pero al tercer día, debía resucitar. Lucas nos da entonces un relato histórico ordenado, un relato histórico confiable, con testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y hay muchas, muchas buenas razones y muchas evidencias para creer que Jesús está vivo. Existe la evidencia de la historia, comenzando con la tumba vacía en sí. Hoy en Israel usted puede visitar el jardín de la tumba. Está precioso ese jardín, chiquito, pero puede visitarlo. Corra a la tumba. ¿A dónde fue el cuerpo de Jesús si no se levantó de la tumba y ascendió al cielo? La existencia de la iglesia. ¿Cómo se recuperaron los primeros cristianos de su desesperación por la muerte de Jesús tan rápidamente? ¿Cómo estos primeros cristianos cambiaron el mundo de muchas formas, sino por el poder del Cristo resucitado? No lo pudieron haber hecho sin un Cristo resucitado. La adoración de la iglesia en domingo. ¿Por qué los cristianos comienzan a adorar el primer día de la semana? La razón es porque la iglesia conmemora cada primer día de la semana, anuncia cada primer día de la semana la resurrección de Cristo. Esa es una prueba más. El testimonio de las personas que encontramos en los evangelios. Está el testimonio de las mujeres, de los apóstoles. Está la proclamación de Pedro allá en el libro de los Hechos. Cuando se puso de pie unas semanas más tarde para predicar que Dios resucitó al Cristo crucificado. En Hechos 2:24. Tenemos el testimonio del resto del Nuevo Testamento. Tenemos a Jesús mismo diciéndonos que sería crucificado, muerto, enterrado y que al tercer día resucitaría. Así que Jesús no está entre los muertos. No está entre los muertos, está vivo. No lo busquen entre los muertos. Él es un Dios de vivos. Fue crucificado para perdón de todos nuestros pecados. Su sacrificio ha sido aceptado por Dios, un sacrificio perfecto. El cordero perfecto que tenía que ser ofrecido delante de Dios. Fue acepto y ahora ha resucitado de su tumba. La muerte no es el final para nosotros, como no lo fue para Él. Por fe tenemos el don gratuito de la vida eterna. Hoy el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo está a la diestra de Dios. La palabra de Dios lo dice así, y así, iglesia, lo debemos creer. El cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo está a la diestra de Dios Padre en el cielo, brillando en gloria, gobernando el universo. Y un día, no muy lejano por cierto, nos resucitará, vendrá para estar con nosotros eternamente y para siempre. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias, te bendecimos, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Señor, porque tu palabra nos da seguridad en ti y nos permite ver, Padre, que esta resurrección tan hermosa y preciosa que tú obraste, Señor, en tu Hijo amado, en tu elegido, en nuestro Salvador, hoy nos da vida eterna y hoy nos da la fuerza para seguir adelante. Nos motiva como iglesia, Señor, también a llevar el Evangelio a aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, pues en medio de nuestra debilidad, en nuestra imperfección, también, Señor, tropezamos muchas veces. Te rogamos, Señor, que nos ayudes y que con tu Santo Espíritu, Señor, nos ayudes a estar delante de ti cada día, siendo más santos y perfectos, porque sin santidad nadie te podrá ver. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.